Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
¿Qué tal, señores? Soy María de León. Bienvenidos una semana más al espejo de la diócesis de Cartagena. Caravaca de la Cruz se convierte en un foco de espiritualidad y de peregrinación. Será para todos la luz que nos ilumine, el signo más grande del amor entregado. Con estas palabras, el obispo de Cartagena se dirigía el pasado domingo a quienes participaban en la misa de apertura del año jubilar de la Vera Cruz, en la celebración que tenía lugar en la Basílica Menor Santuario de la patrona caravaqueña. Presidía la celebración Monseñor José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada, que en su homilía invitaba a los presentes a acercarse a la Sagrada Reliquia en este año de gracia y de bienes. Animó a los creyentes que participaban en la celebración y a quienes la seguían por televisión a no ocultar su fe en la cruz, tal y como hacen los caravaqueños, que han recibido el testimonio de primera mano de la pasión y muerte de nuestro Señor, el símbolo del cristianismo. Gil Tamayo recordó además que este jubilar es un tiempo de conversión, de contemplar a Cristo para salir de aquí haciendo el bien.
La fiesta, el jubileo, no puede ser para nosotros otra cosa que poner a Cristo en el centro. Y poner a Cristo en el centro es poner su cruz.
Iniciamos en Caravaca este año jubilar de la Veracruz. Cada día a las 11:15 de la mañana tendrá lugar la estación jubilar en la parroquia del Salvador, desde donde los peregrinos iniciarán el último tramo de su camino hasta el santuario de la Veracruz para participar allí en la misa del peregrino a las 12 del mediodía. Para ayudar a los peregrinos a profundizar en su experiencia de fe, este año se han preparado entre el obispado y la cofradía de la Veracruz diferentes materiales que les ayudarán durante el camino. Y también se les ofrecen diferentes momentos de oración, un vía crucis que se realizará cada tarde a las 5 y a las 6 un tiempo de contemplación ante la Sagrada Reliquia. Quienes quieran peregrinar a Caravaca pueden encontrar los diferentes materiales en el banner que hemos preparado en la página web de la diócesis de Cartagena. Y seguimos contándoles más cosas. Este próximo domingo, pasado mañana, 11 seminaristas recibirán la admisión como candidatos a las sagradas órdenes del diaconado y del presbiterado, en la celebración presidida por el obispo de Cartagena, que tendrá lugar en la parroquia San Benito de Murcia a las 5:30 de la tarde. Los candidatos son Alejandro Mayol, Jesús Marín, Arturo García, Juan Morales, Jesús López, Jesús Martínez, Juan Pedro Sánchez y Antonio Chacón del Seminario San Fulgencio. Y también David Iotti, Alejandro Heredia y Melvin Javier Núñez del Seminario Misionero Redentoris Mater. Y el próximo martes 16 de enero celebraremos la fiesta del patrón de la diócesis, San Fulgencio. En unos minutos les contaremos más sobre nuestro patrón y la fiesta que celebraremos en su honor, que comenzará a las 11 de la mañana en la catedral con la procesión de la urna que contiene las reliquias del santo y la misa por el rito hispano-mozárabe. Después tendrá lugar la degustación del boniato dulce en el Palacio Episcopal. En Cartagena, en la parroquia de San Fulgencio, también celebran la fiesta del patrón de la diócesis y de su titular, de forma muy especial, con diferentes celebraciones y actividades que comienzan hoy. Una agenda completísima, ya ven, la de estos días. La semana que viene, además, el jueves 18 de enero, se presentará el informe de libertad religiosa que elabora Ayuda a la Iglesia Necesitada. Será en el Salón del Martillo del Palacio Episcopal, con entrada por la Glorieta de España a las 7 de la tarde. Y el viernes 19 tendrá lugar una nueva sesión del ciclo Líneas Rojas de la Hermandad Obrera de Acción Católica. En un rato hablaremos con el presidente de la OAC. Y cada año, en el mes de enero, en torno a la conversión de San Pablo, el día 25, celebramos la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Susana Mendoza nos habla de esta semana especial de oración para que un día podamos vivir nuestra fe en Cristo en verdadera comunión. Hola, Susana.
Hola, María. El próximo 18 de enero y hasta el día 25 tendrá lugar la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que este año tiene por lema «Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo». En la diócesis de Cartagena, sin embargo, comenzará el día de antes, el día 17 de enero, y finalizará el día de después, el día 26. 10 días en los que habrá actos en distintos puntos de la región de Murcia, con el objetivo de crear lazos de unión. Así nos lo contaba Juan Vicente Gil, miembro de la Delegación Episcopal de Relaciones Interconfesionales.
Intentar, en primer lugar, conocernos, para podernos creer. En segundo lugar, poder rezar juntos, porque al fin y al cabo somos todos hijos de un mismo Padre, aparte todos creemos en Jesús, Él es nuestro ideal, Él es nuestro punto, digamos, o nuestra estrella polar. Es que yo le pondría muchos adjetivos, pero vamos, el caso es que todos queremos seguir a Jesús. Él es nuestro maestro, por lo tanto, aprovechamos durante esta semana para poder estar juntos rezando, para poder estar juntos meditando, para podernos dar a conocer lo uno al otro y de esa forma, como he dicho antes, podernos querer.
Los grupos ecuménicos de Cartagena, Murcia y Mar Menor, compuestos por miembros de diferentes confesiones cristianas, han sido los encargados de organizar el programa de actos, que tendrá distintas actividades y momentos de oración y celebración. Estos se celebrarán en la ciudad de Murcia, en la ciudad de Cartagena y también en Santiago de la Ribera. En todas las celebraciones tendrán cabida todos los cristianos, asegura Juan Vicente Gil, ortodoxos, evangélicos, católicos.
Todas las confesiones tienen cabida, porque son las oraciones, digamos, que nos unen a todos, que son nuestras, que son de todos, de cada uno, tanto el credo, el Padre Nuestro, son oraciones que son, las asumimos todos, ¿no? No es que no me las pueda apropiar yo solo, porque no, un evangélico reza a su Padre Nuestro y reza el credo, y un ortodoxo lo reza, y la importancia que tiene, porque cuando Jesús dijo que todos sean uno para que el mundo crea. Y no somos uno, y queremos que el mundo crea. Y es muy importante esta toma de contacto, estos momentos de oración, este conocernos para podernos creer, para poder conseguir, para poder llegar a esa unidad que nos pidió.
Momentos de unión para rezar juntos.
Como cada viernes, nos vamos ahora hasta el Centro de Atención Integral a la Familia. Hoy nos hablan del duelo.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
El duelo es un proceso natural y universal que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Es la adaptación que debemos atravesar después de la pérdida de algo o alguien significativo. Puede ser la muerte de un ser querido, la ruptura de una relación, la pérdida de un trabajo o una mascota, entre otros. El duelo es individual y no hay una forma correcta o incorrecta de vivirlo. Cada persona lo experimenta de manera única y a su propio ritmo. Es normal sentir tristeza, ansiedad o culpa. También se pueden experimentar síntomas físicos como cansancio, dolor de cabeza, falta de apetito o problemas de concentración. Cada duelo tiene su propia duración y es común que siga presente durante meses o se reactive en ocasiones especiales. Es importante permitirse vivir el duelo, expresar las emociones, buscar apoyo y buscar ayuda profesional si es necesario para superar el dolor de la pérdida.
Este domingo celebramos el segundo de tiempo ordinario. Jesús Gonzalo Conesa, párroco de Nuestra Señora de las Maravillas de los Martínez del Puerto, Nuestra Señora de la Consolación del Jimenado y San José de Roldán, nos da las claves del Evangelio Dominical.
Retomamos de nuevo el tiempo ordinario y en este segundo domingo del tiempo ordinario vemos cómo Jesús pasa por el lago en busca de los primeros discípulos. También hoy el Señor nos sigue buscando uno a uno y nos dice, como a Pedro, nos cambia el nombre, nos llama por nuestro nombre, ¿no? Porque también nosotros tenemos ante el Señor nuestro nombre propio. Para Él cada uno tenemos nuestro nombre, nos llama cada uno por ese nombre propio y exclusivo, como nos llama a nuestra vocación cristiana. Porque ser cristiano es una llamada personal, no es apuntarse a algo, no es pertenecer a un club, a un partido. No se es cristiano por nuestros conocimientos o por un título que se saca en las clases de teología. Ser cristiano es algo más, es esa cercanía al encontrarnos con Jesús que sale en nuestra búsqueda. Por eso en estos primeros domingos vamos a reafinar nuestro compromiso para conocer mejor a Jesucristo.
El 16 de enero, el próximo martes, celebraremos la fiesta del patrón de la diócesis de Cartagena, San Fulgencio, uno de los cuatro hermanos santos de Cartagena, que fue dos veces obispo de nuestra diócesis. De su persona y de la celebración que tendrá lugar el día de su fiesta, nos habla hoy Susana Mendoza.
Hablar de San Fulgencio es hablar de la diócesis de Cartagena, de su historia y de su fe. Cada 16 de enero se celebra la fiesta de este santo patrón, uno de los cuatro hermanos santos cartageneros. Los discursos históricos difieren en algunos detalles, pero coinciden en que a principios de la era visigótica gobernaba en Cartagena el católico duque Severiano, quien se casó con Túrtura, también de sangre real. Tuvieron cuatro hijos, Leandro, Fulgencio, Florentina e Isidoro, todos ellos santos. Dicen las crónicas que Fulgencio fue un hombre de gran influencia, erudito y con gran bondad, claridad de palabra y virtud. Fue en dos ocasiones obispo de la diócesis de Cartagena y también ocupó la silla episcopal de Écija. Su contribución en la España de ese momento fue importante. Se dice que conocía y dominaba distintas lenguas, latín, hebreo, griego y otras. Además, era conocido por su predicación y su sabiduría. El director del Museo de la Catedral, Francisco Alegría, nos cuenta más sobre este santo cartagenero.
Su hermano San Isidoro le dedica algunas de sus obras y es conocido también por su participación en el segundo concilio hispalense y posiblemente también en uno de los concilios toledanos. Han hablado de San Fulgencio como un varón doctísimo y aunque no han perdurado hasta nuestros días sus obras, no se conocen obras escritas, desde luego fue famoso por su erudición. Sin lugar a dudas, junto con sus hermanos, San Fulgencio es uno de los grandes santos que fraguan la identidad cristiana de nuestra Iglesia española.
En la localidad cacereña de Berzocana reposaba el cuerpo de San Fulgencio junto al de su hermana Santa Florentina. Parte de esas reliquias, en 1594, a instancias del obispo Sancho Dávila, con el beneplácito del rey Felipe II, llegaron a la ciudad de Murcia.
Para nuestra diócesis es fundamental el siglo XVI como un siglo de acercamiento a la figura de San Fulgencio. Será el obispo Sancho Dávila quien al final de esta centuria lo nombre patrono de la diócesis de Cartagena. Desde este momento la iconografía de San Fulgencio se desarrolla de un modo extraordinario, como no puede ser de otro modo, en nuestra diócesis. Se ha venido representando con la indumentaria propia de un obispo. La dificultad venía para distinguirlo de sus hermanos San Leandro y San Isidoro, que también son obispos. Un recurso sencillo de los artistas ha sido colocar en la figura de San Fulgencio los ornamentos propios de la celebración de la Santa Misa, como es la casulla, distinguiéndolo como el obispo presidencial en su propia diócesis.
La celebración de la onomástica del patrón de la Iglesia de Cartagena, del que toma nombre el Seminario Mayor Diocesano, se celebra el 16 de enero, fiesta en la que participan los seminaristas, concretamente los diáconos, portando el arca relicario del santo cartagenero en procesión claustral, antes de la celebración de la misa en el rito hispano-mozárabe, que preside el sucesor de San Fulgencio, el obispo de la diócesis de Cartagena. Nos cuenta más sobre este rito el delegado episcopal de liturgia, Ramón Navarro.
Pues el rito hispano-mozárabe es la forma de celebrar la Eucaristía que tenían las iglesias en España en el primer milenio de la historia del cristianismo. Es un conjunto de oraciones, de lecturas y de ritos para celebrar la Eucaristía y los demás sacramentos, que nace en la época romana, se desarrolla en la época visigótica y decae ya con la invasión musulmana en lo que llamaríamos la época mozárabe, hasta que se suprime en el siglo XI por Gregorio VII.
Tras la misa en la catedral, el patio del Palacio Episcopal acoge el tradicional agape, en el que se invita a la ciudad a degustar el boniato dulce, un postre con el que antiguamente los seminaristas celebraban esta fiesta y que suele ir acompañado de mistela. La celebración del Día de San Fulgencio es una oportunidad de, como iglesia diocesana, volver el rostro a este santo, con su mirada puesta en Cristo.
Colabora en la restauración de la fachada de la catedral. Cada contribución ayuda, es muy fácil. Envía tu donativo por Bizum al 04574. Gracias a tu aportación, su belleza perdurará en el tiempo. Recuerda, Bizum al 04574.
Una cena romántica para ti.
Y ayuda para quien lo necesita.
Libros para tus hijos.
Y ayuda para quien lo necesita. tu compra semanal
y ayuda para quien lo necesita con la tarjeta solidaria de Cáritas.
Realiza tus compras cotidianas con esta tarjeta, una fórmula cómoda y sencilla de colaborar con los desfavorecidos de la sociedad. Con cada cargo, ya sea de crédito o débito, donarás un 0,7% adicional del importe de tus compras. Así de fácil. Solicítala ya en tarjetasolidaria.org.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Segundo programa de este mes de enero y les traemos actividades muy interesantes. Cojan lápiz y papel o en el móvil apunten en sus agendas. Un par de actividades que nos trae la OAC en la diócesis de Cartagena que son tremendamente interesantes. Y más en este tiempo en el que estamos hablando tanto del laicado, de la importancia, de la implicación, de la corresponsabilidad de la evangelización de los laicos, esa participación, esa misión, esa comunión a la que nos llama el Papa Francisco en este tiempo sinodal. Y por eso hoy tenemos con nosotros al presidente de la OAC, a Pedro José Navarro. Bienvenido y feliz año nuevo.
Muchas gracias y feliz año también a todos vosotros y a toda la audiencia.
Líneas Rojas es el ciclo al que siempre nos invita la OAC en la diócesis de Cartagena para hablar de diferentes temas, siempre evidentemente muy vinculado a la evangelización en el mundo del trabajo. Tenemos dos actividades en este inicio de año. ¿A qué nos invitáis?
Pues a una invitación a soñar la iglesia que queremos del siglo XXI, la iglesia que estamos construyendo, la iglesia en la que estamos viviendo todo este proceso de la sinodalidad, pues una invitación, y además hacerlo desde una perspectiva muy especial, que es la perspectiva sobre todo del reconocimiento de las mujeres seglares en nuestra iglesia. Y lo hacemos con dos actividades, el próximo viernes, 19 de enero, y el martes 20 de febrero.
Una semana para esa primera cita de Líneas Rojas, 19 de enero, el próximo viernes. ¿En qué va a consistir esa primera cita?
Pues vamos a contar con nosotros con Silvia Martínez Cano, que es una laica vinculada a la familia marista, es profesora de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Complutense de Madrid y es máster en artes visuales. Es una mujer muy polifacética y con aportaciones en que va a compartir con nosotros, sobre todo del último libro que acabamos de publicar en Ediciones OAC hace un par de meses, que se llama Caminar juntas y juntos, soñar la Iglesia, vivir la misión. Ella dedica un capítulo al reconocimiento de las mujeres seglares en la Iglesia y sobre eso va a hablar el próximo viernes a las 7:30 de la tarde en el edificio Moneo aquí en Murcia.
Qué bonito, porque es verdad que estamos hablando mucho en este tiempo, decíamos, del sínodo, en estos dos años que llevamos trabajando, en esa verdadera Iglesia que queremos ser, ¿no? En esa Iglesia que soñamos, que quizá tiene mucho que ver con volver al origen, volver al Evangelio y estar más cercanos a todos, perder el miedo a salir a evangelizar, a hablar de Jesucristo a quien no ha tenido la oportunidad de encontrarse con él, por supuesto muy cercano a las personas que más sufren, enfermos, a los pobres y a las personas en el mundo laboral. Pedro, otra cita también en el mes de febrero.
Exactamente, el 20 de febrero, martes, tendremos la presencia de cuatro teólogas, Pepa Torres, Mercedes López, Marta Merino y Antonina María Bozna, que precisamente estudió aquí en Murcia y que está vinculada desde la diócesis, desde la archidiócesis de Valencia. Ellas participan activamente en el movimiento que se conoce como Revuelta de las Mujeres en la Iglesia y vienen a animarnos y a presentar el libro que se publicó en el año 2020 y que también supone pues un acicate, un incentivo pues a todo el laicado, en este caso especialmente a las mujeres, que tienen una presencia viva y activa y comprometida en la Iglesia, pero que en algunas parcelas pues aún hay mucho por trabajar y por mucho por reconocer, como el propio Papa Francisco nos lo ha venido diciendo. En ese caso será el martes 20 de febrero y, bueno, en este ciclo de líneas rojas que organizamos conjuntamente con las comunidades cristianas de base, pues son un momento de estar presente, de reflexionar, de encontrarnos y, sobre todo, pues yo creo que de sentirnos vivos y parte de una comunidad cristiana tan rica y tan ecuménica y donde buscamos y trabajar la comunión como es la de la diócesis de Cartagena.
19 de enero, 20 de febrero, esas dos citas de líneas rojas que nos propone OAC en la diócesis de Cartagena. Pues como decía Pedro, ¿no? Un momento de encuentro, de compartir, de ver que no caminamos solos y de hablar de esa iglesia que estamos soñando y que queremos de verdaderamente que se materialice. Hay muchas citas a lo largo del año del curso, Pedro, que la OAC nos invita, el Día del Trabajo, Trabajo Decente, los riesgos que hay en muchas ocasiones en el trabajo, sobre todo aquellas personas pues más empobrecidas también, cómo cuidar de ellos, cómo evangelizar. ¿Qué trabajo realizáis a lo largo de todo el año? ¿Cómo trabaja la OAC?
Pues precisamente, María, como sabes, este verano pasado ya, que parece que queda ya lejísimo, celebramos la 14 Asamblea General de la OAC en Segovia y precisamente de ahí surgió ese impulso nuevo de presencia de como OAC, como iglesia en el mundo obrero, como iglesia en el mundo del trabajo, especialmente en el marco de una campaña que vamos a llevar los próximos 6 años y que tiene que ver con cuidar el trabajo, cuidar la vida. Es precisamente esa dimensión del trabajo digno el que nos implica a desarrollar pues toda nuestra misión y nosotros como movimiento especializado de la acción católica en el mundo del trabajo, pues desde ahí es de donde vamos a desarrollar todas nuestras actividades. Vamos a seguir impulsando la plataforma de Iglesia por el Trabajo Decente, en el que trabajamos pues con Cáritas, con Acción Católica General, con Justicia y Paz, con Confer, con diferentes movimientos. Vamos a seguirlo impulsando, que ahí tenemos el día 7 de octubre, que es el Día Mundial del Trabajo Decente, pero luego también pues con el equipo de pastoral del trabajo de la diócesis, en la jornada de denuncia de la siniestralidad laboral el 28 de abril. O sea, tenemos muchas citas, pero sobre todo yo creo que lo más importante es que es sentir viva esa parte de la Iglesia comprometida en el mundo del trabajo, en el mundo obrero y sobre todo con las personas más empobrecidas.
Si hay alguien a quien le llame la atención el trabajo que realiza la OAC, que vive su fe dentro de la Iglesia y dice, oye, quizá también este puede ser mi lugar en el que trabajar, en el que colaborar, en el que evangelizar, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo se puede poner en contacto con vosotros?
Pues hay una vía de acceso muy directa, que es, nosotros tenemos una página web, que es oacmurcia.es, donde ahí vamos recogiendo pues todas las actividades que vamos haciendo, todas las que programamos y también nuestro teléfono de contacto, pero cualquier persona que quiera hacerlo, compartimos una sede, la Casa de los Movimientos de Acción Católica, en el barrio del Carmen, en Murcia, en la Plaza Actor Cecilio Pineda número 10, y ahí solemos estar 2 o 3 días a la semana, donde también podemos contactar. Y bueno, pues cualquier persona que quiera, pues o a través vuestra incluso de la delegación de medios de comunicación o ya en un contacto más personal que queráis tener, o yo que sé, algún grupo de educación de catecumenado de adultos, algún grupo que quiere, oye, yo quiero conocer esto de la pastoral del trabajo, la pastoral obrera, voy a ver en mi parroquia si podemos crear pues algún grupo, si podemos reflexionar sobre doctrina social de la Iglesia, pues bueno, pues nosotros estamos ahí dispuestos a echar una mano y a ser testigos de Iglesia pues en medio del mundo y bueno, sobre todo en las periferias del mundo obrero y del mundo del trabajo.
Exacto, periferias, que es donde tenemos que salir, al atrio de los gentiles, nos invitaba Benedicto XVI también. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Recordamos, 19 de enero y también el 20 de febrero, esas dos citas de líneas rojas a las que nos invita la OAC para soñar la Iglesia del siglo XXI. Recordamos, ¿dónde, Pedro, el próximo viernes?
Pues en el edificio Moneo, aquí en la Plaza de Belluga, en Murcia, a partir de las 7:30 de la tarde, es el momento de encuentro y cualquier persona que quiera animarse, que quiera conocer, que quiera reflexionar, compartir con nosotros, en este caso concretamente sobre el reconocimiento de las mujeres seglares en la Iglesia, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Aquí les esperamos.
Muchísimas gracias, señores, y nosotros agotamos aquí el tiempo del espejo. Les recordamos que este domingo a las 9:45 de la mañana tienen una cita también con nosotros, con la actualidad de la diócesis de Cartagena en el programa Iglesia Noticia, aquí ya saben, en COPE, para toda la región de Murcia. Disfruten del fin de semana.